último episodio de la temporada de series Arte New Black.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, but what comes next?
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
It had conflict, it had drama, it's what Shonda called conflum.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de series Arte New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos el último episodio de la temporada, una ronda con más de 30 reviews de series que estuvimos viendo. Así que comencemos.
La ronda de reviews.
Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a la última ronda de esta temporada, por lo menos, de series Arte New Black. Tenemos para revisionar 30 series, como siempre saben que las hablamos un poco de lo que estuvimos viendo. Algunas series que terminaron hace poco, otras que las vimos completas, algunos realities también. Así que bueno, entre esos se hicieron como 30 series de las que vamos a hablar en esta última ronda final de temporada. De la temporada 6 de series Arte New Black. Vamos a volver lo antes posible con un nuevo diseño, un nuevo formato y novedades. Pero por ahora este es el último episodio y vamos rápido porque tenemos muchas series de las que tenemos que hablar. Vamos a comenzar por estas que nos quedaron colgadas de hablar del final. Empezamos por Severance, que terminó su segunda temporada. Una segunda temporada medio divisiva en cuanto a la crítica del público. Pero a mí me encantó, si bien hay gente que le parece un poco aburrida, cada episodio no estaba la expectativa de qué iba a pasar, de hacia dónde estaban yendo, y me parece que la frutilla del postre fue el final de temporada de Severance, que fue espectacular, fue como una película aparte, estuve pegado a la pantalla toda esa hora que duró el episodio, y fue espectacular cómo hicieron el final, cómo cerraron una historia o la parte de una historia. Me pareció excelente las actuaciones y todo, cómo resolvieron ese final y cómo termina, me encantó, porque más allá de que haya más temporadas, como que cerró un ciclo bien grosso y me pareció espectacular. Y además la temporada tiene bastantes otros episodios muy buenos, así que para mí no fue tan mala la segunda temporada. Espero sí que la tercera no se tarden muchos años más, ya después de haber pasado esta huelga de guionistas y de actores. Supongo que ahora las series van a volver más rápido, así que bien por Severance, pulgares para arriba para la temporada 2. También terminamos de White Lotus, la temporada 3, que bueno, esta sí me gustó un poquito menos. Siento que los personajes estuvieron como medio separados, como que cada historia de cada familia, digamos, de que iban al hotel, me gustaron sus historias, pero no terminaron de cerrar, y me parece que al final, bueno, hicieron un final que estuvo bueno por el impacto, pero no sé si narrativamente fue la salida más fácil que encontraron, eso de matar a muchos personajes. Patrick Schwarzenegger fue uno de los que más brilló y más me gustó, Walton Goggins también, Emily Wood también y Parker Posey, sobre todo esos fueron los que más me gustaron. no sé, no es de las mejores, la verdad, esta tercera temporada, y ya está renovada para una cuarta temporada. Vamos a ver cómo va esa. Para mí la segunda sigue siendo la mejor todavía, así que bueno, hay pulgares al medio, digamos, para The White Lotus. ¿Qué más? Físico-química, la nueva generación, que está, también la vimos. Bueno, yo fui muy fanático de Físico-química, la original. Esta no es nada que ver, la verdad. Está muchos escalones más abajo. Pero bueno, Físico-química, la original, era casi una novela, más que una serie. Tenía muchos episodios. Episodios muy largos también para desarrollar los personajes mucho más. Esta nueva generación es como que está más reducida. Creo que fueron 6 o 8 episodios nada más. Sí, fueron 8 episodios nada más. Y sí lograron como entrarme algunos personajes, como que los seguiría viendo. Pero bueno, a las tramas le faltó un poco más. La verdad, me interesaron algunos temas que tocaron en la temporada, como esto de una relación de trieja en la secundaria. Me pareció interesante, y algunos temas como un embarazo adolescente, el aborto y todo lo demás también estuvieron bien tratados, pero bueno, le faltó un poco más de tiempo. Creo que con 10 episodios me hubiera enganchado un poco más con los personajes, y tampoco me gustó por ahí esta cosa medio elite de cómo empezó, porque medio que querían forzar a las tramas a ser un poco más picantes sexualmente y esas cosas, y esa parte no me gustó tanto. Me gustaron más los otros temas que generó la serie originalmente, como esto de tener un personaje no binario también. Todas esas partes me gustaron un montón, así que bueno, ahí Físico-química, la nueva generación, vería más. Creo que va a haber una segunda temporada de este revival, así que le ponemos pulgares al medio. Yellow Jackets también terminó su cuarta temporada, su tercera temporada, y a ver, me parece que acá perdió un montón la serie. Ya este tema de la secta nunca me cerró del todo. El final, si bien se mueve la serie un poco hacia el final, pero básicamente te pasa frustrado como todos los otros episodios, toda la temporada, porque es una trama que no avanza. La parte de las sectas también no es de mis tropos favoritos, y tampoco me da verosímil que todas estas chicas de repente se hagan caníbal y creen como una nueva secta ahí en el medio del bosque para sobrevivir. O sea, no digo que no pueda pasar, pero fue como todo muy rápido, y que todas estén cegadas por esto, que se creen como toda una mitología alrededor del canibalismo, me parece un poco mucho. Y bueno, hay algunas cosas que sí me gustaron. La participación de Hilary Swank también me gustó mucho. Cristina Ricci la sigue rompiendo como siempre, pero bueno, es como que no me alcanza para disfrutar realmente la serie. Va a tener una cuarta temporada. Al final de esta temporada, spoiler alert, como que hay una ilusión de que ya se están por salvar y lo van a reconectar con la Tierra. Logran tener una señal con la gente del exterior, así que supongo que ya van a salir de ahí, del bosque, esperemos. Así que bueno, espero, yo creo que una temporada más me soportaría, no sé si dos le da la historia para la trama para seguir escarbando, pero bueno, una más sí lo vería. Vamos a ver qué pasa en la próxima temporada. Por ahora le ponemos pulgares para abajo. ¿Qué más tenemos? The Pitt, que también terminó, todo lo contrario, pulgares arriba, porque bueno, tuvo una excelente temporada, una de las series del año sin dudar, y el final de temporada también me gustó muchísimo. Cómo descomprime todo lo que pasó durante el tiroteo, y cómo termina en un punto súper lindo con los doctores terminando su turno y otros que comienzan su turno. Y nada, me encantó conocer estos personajes, quiero verlos más. Por suerte vamos a tener una segunda temporada el año que viene seguramente. Y bueno, qué lindo, qué bueno que hayan hecho esta serie, porque la verdad me encantó conocer a todos los personajes y toda esa adrenalina que se vivió en esas 15 horas de un turno seguido en un hospital público. Me encantó y todos estuvieron excelentes, la verdad. Así que pulgares más que arriba para The Pitt, que va a volver el año que viene. Y la trama va a tener que ver con el 4 de julio, el día de la independencia allá. Así que vamos a ver cómo le va a la segunda temporada de The Pitt. Hablando de médicos, otras que estuvimos viendo de Netflix. Pulse, otra de médicos, le ponemos pulgares abajo. Medio que es un drama médico al estilo Grey's Anatomy, pero muy mal escrito, la verdad. Los personajes no son ni ahí carismáticos, ni la mitad de carismáticos que los de Pitt, ni los de Grey's Anatomy. Y la verdad, la historia no me gustó mucho, el tema del abuso de poder en el trabajo, cómo lo trataron, como que todo fue una broma, o no se entendió bien. No se entendía hacia dónde iba el personaje principal. Fue todo como muy, no sé, fue como que a todo le faltaba una vuelta de rosca y no estaba bien pensada la trama. Así que no me gustó para nada. Sí, no creo que vuelva a haber otra temporada, pero si la hay, no sé si la vería. Así que pulgares para abajo para Pulse. Yo no la recomendaría, la verdad. Una que sí recomendaría es Dying for Sex, esta serie de Michelle Williams, que bueno, estábamos como muy expectantes de verla y la verdad no nos decepcionó, así que buenísimo. Nos entretuvo, nos hizo llorar mares, porque es una serie que habla mucho del proceso del cáncer, de un cáncer terminal, y la verdad fue hermoso la amistad de esas dos amigas que se apoyan incondicionalmente. Y bueno, y toda la parte de ella descubriendo y explorando su sexualidad también me gustó. Hay gente que le dio un poco de cringe, pero a mí me pareció entretenido en su mayoría. Por lo menos me pareció como real, un poco, para nada fantasiosa toda esa parte. Así que me gustó mucho. Si no la vieron, está en Disney Plus, si no me equivoco, acá en Argentina, o en FX y Hulu en otras partes del mundo. Así que pulgares para arriba por Dying for Sex. Una comedia, esta ya es el formato sitcom, que se estrenó también este año, es Mid-Century Modern, de los productores de Will & Grace, si no me equivoco. Van a ver algunos rastros de Will & Grace, de ese humor de Will & Grace. Acá un humor medio sarcástico, que me gustó mucho. Todavía no está renovada para una segunda temporada. Yo diría que sería como medio... queda medio a mitad del camino. Es verdad que una de las actrices principales y principales de la trama fallece en el medio de la filmación y como que tienen que terminar la serie sin ella, que debe haber sido re duro. Pero bueno, para los que no saben nada de esta serie, son como tres homosexuales entre 40 y 50 años que, después de que muere un amigo de ellos, dicen que no pasan mucho tiempo juntos y se mudan a vivir a la casa de la madre de uno de ellos, a Palm Springs, si no me equivoco. Y bueno, y tienen estas aventuras de convivencia con la madre, tienen como sus citas y demás. Así que es divertida, es entretenida, no es de las mejores, pero bueno, como sitcom me gustó, me trajo nostalgia de ver también una sitcom con risas grabadas. Eso me gustó mucho, así que pulgares arriba para Mid-Century Modern, que no sabemos si va a seguir por ahora. Eso también, si no me equivoco, está en Disney, no, o en Prime, me parece. Bueno, no sé, hay una confusión todo el tiempo con las plataformas. Otra que vimos, esta es argentina, esta de Netflix, es Atrapados, que, a ver, me pareció que estuvo bien, me encantó la producción y los escenarios que eligieron para filmar, espectacular, en el sur de Argentina, hermosos. Y la trama me gustó, pero siento que la versión del libro debe ser mucho mejor que cómo tradujeron todo a la televisión. Como si lo hubiera hecho alguien que no es tan experto en hacer una serie basada en un libro. Y eso por ahí se nota en esta serie, porque tiene como unos momentos medio anticlimáticos y hay algunos cabos medio sueltos que se resuelven muy rápido hacia el final. Y bueno, me pareció medio tomado los pelos todo el final, pero bueno, la disfruté. Por lo menos me gustó que se arriesgaron a hacer una serie de crimen acá en el sur de Argentina, y en rasgos generales me gustó cómo estaba actuada. En su mayoría los actores están muy bien, Soledad Villamil también, así que no sé, es como una serie para alguien que no ve muchas series de crimen, le puede llegar a gustar esto, como principiantes, digamos, le puede llegar a gustar esta serie, pero le falta como más experiencia en hacer series y en organizar un poco mejor las tramas, que sea entretenido para el espectador, porque, no sé, por ahí hicieron aguas en algunas partes y el final tampoco me terminó de cerrar, fue un final muy de libro también, así que, no sé, hasta ahí, más o menos. Le ponemos pulgares al medio para Atrapados. También tenemos Grey's Anatomy, que terminó su temporada 21, si no me equivoco. Sí, que termina como con un muy buen episodio, la verdad. Un episodio de esos que nos gustan. Y como Grey's Anatomy sabe hacer, unos season finales muy buenos. Con algo, con una catástrofe, digamos. Me gustó que Meredith ahora va a volver un poco más al hospital. Esperemos, porque esta temporada ha aparecido también muy poquito. Pero bueno, hay cosas que tienen que cambiar acá, ya lo decimos todas las temporadas, hay muchas tramas que son muy parecidas o muy aburridas, la de Owen y Teddy también, es como siempre hay una de estas parejas que no terminan más y no se sueltan, y es como eterno el suplicio que tenemos que pasar para ver, y entiendo que tengan que hacer 18 episodios y meter muchas tramas, pero la verdad que hay cosas que son medio insoportables. Los nuevos residentes, por ahí me gustan y por ahí no. Sé que ahora van a venir nuevos personajes también. Y perdieron a Chasuda, que era como una de mis recientes favoritos, que no sé si va a volver o no. Pero bueno, ahí medio que no termina de cerrar. Es como que necesito un cambio radical. Siempre aquí abocamos porque hagan un salto de tiempo gigante y que sea la hija de Grey que entre al hospital. Eso me gustaría mucho, pero bueno, no va a pasar por ahora. Así que veremos qué pasa en la temporada 22, que ya está renovada. Grey's Anatomy, le ponemos pulgares para abajo a esta temporada 21. Hablemos. Para terminar este bloque, hablemos de tres series que acaban de terminar hace poquito. Y vimos el final para siempre de la serie. Hablemos de You, que terminó con su temporada 5. Y que tuvo bastante, que duró bastante para mí, para la poca trama que tenían. Si bien algunas temporadas hicieron aguas, esta me gustó mucho más. Estuvo un poco más cerrada. Me gustó la participación de Madeline Brewer, que la conocemos como Janine de Handmaid's Tale. Me gustó que fue como casi la protagonista de esta última temporada. Me gustaron muchas de las decisiones que tomaron. Y el final estuvo bien, digamos. No es un final que vaya a recordar por siempre, ni que vaya a quedar en la historia de la televisión. Pero estuvo bien, como para los que llegaron hasta este punto, creo que lo va a satisfacer el final. En algunas partes quedan algunos cabos sueltos, pero dentro de todo estuvo bien. Me parece que la serie sí va a ser bastante recordada, aunque sea como parte de la cultura pop, por los memes y por todo eso. Así que bien, me parece que terminó bien. No fue de las mejores temporadas, pero estuvo bien, así que le ponemos pulgares para arriba para el final de You. Big Mouth también terminó con su temporada 8 y final, que bastantes temporadas también tiene Big Mouth, hasta tiene una spin-off, y esta última temporada me gustó que hubo algunos cambios, algunos personajes crecieron hasta de altura y eso me gustó. Hubo muchos musicales, como dijimos en nuestra podcast de tendencia, que los musicales iban a estar muy presentes este año y lo estamos viendo bastantes. Pero esta temporada en especial tuvo bastantes, Me gustó el episodio, mi episodio favorito fue el que hicieron el homenaje al autobús mágico. Y entraron a los órganos reproductores, me encantó. Además que estuvo como invitada Natalia León haciendo una de las voces de la maestra, así que estuvo buenísimo. Y el final también, no es uno de los mejores finales que vayan a ver, ni va a quedar en la historia, medio que eligieron el camino más fácil para terminar la serie. Me hubiese gustado algo un poco más original, pero bueno, dentro de todo me voy a extrañar a todos estos personajes. Hay como un rumor de que puede haber una spin-off de ellos yendo a la universidad o ellos más grandes o algo así, que estaría bueno, la verdad lo vería, pero bueno, por ahora este es el final de la serie, así que le ponemos pulgares arriba para Big Mouth. Me gusta que existan este tipo de series, no sé si como es, si lo tomaría, porque tiene algunas cosas medio fantasiosas y demás, y algunas cosas medio para adultos también, pero creo que está bien que exista Big Mouth, así que bien por sus creadores, le ponemos pulgares para arriba. Y otra que terminó hace poco es The Handmaid's Tale, que terminó con su sexta temporada. Esta temporada me gustaron algunos episodios mucho y otros muy poco, así que como que quedamos ahí en el medio, como a la mitad. Si le tuviera que poner una calificación, le pondría un 6, spoiler alert. Me gustó que apareciera Emily en el final. Me gustaron algunas cosas y decisiones que tomaron con respecto al final, cómo cerraron todo con el libro y cómo la voz en off del principio se convierte en la voz en off del final, y todo tenía que ver con que Jun estaba escribiendo un libro de su historia. Pero bueno, hay algunas cosas que hicieron agua. Luke, como siempre, me parece que va a ser el peor personaje de la televisión por muchos años. Es como un personaje que se estancó hace mucho y nunca pudo salir de ahí. Nunca mejoró en nada, ni su arco tampoco. Sí me gustó que alguna gente odió el arco de Serena. Pero bueno, Serena por lo menos intentaron hacer algo con Serena. Y si bien el final de ellas dos no fue súper satisfactorio, me parece que estuvo bien. Sinceramente creía que una de las dos iba a terminar muriendo. Pero bueno, spoiler alert, no pasó. El final de la tía Lidia tampoco me pareció genial. Me pareció como que quedó medio ahí. Así que bueno, hay algunas cosas que me gustaron y otras que no. Quedó como todo así. Hay algunos episodios de esta temporada que estuvieron muy muy buenos, pero son esos episodios que avanzan la trama demasiado rápido. Y hay muchos episodios también en esta temporada de relleno, de episodios que no pasaban nada, o eran episodios que se preparaban para el siguiente, que iba a ser un bombazo. Así que quedó medio a la mitad. Me parece que la serie esta también va a ser recordada así como You, pero con otras cualidades. Me parece que la serie funcionó por el momento en que se estrenó, más que nada, y todo lo que estaba pasando en el mundo, que sigue pasando ahora, pero ahora en esta serie tiene como mucho menos impacto. Pero bueno, siempre la vamos a recordar con cariño, de que nos abrió los ojos un poco de lo que estaba por venir, o de lo que está por venir todavía, o de lo que está viniendo o está sucediendo todavía. Me pareció que supieron adaptar la historia a los tiempos actuales y hablar de muchos temas muy heavy y muy pesados que no se hablaban en la televisión. Y bueno, a partir de la serie nos logró introducir. Por eso le ponemos pulgares arriba, más que nada por todo su camino hacia acá. Aunque se haya desdibujado estas últimas temporadas, le damos pulgares arriba por lo que significó la serie en general. Bien, vamos a escuchar un tema ahora de Handmaid's Tale y después seguimos con más.
Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't
check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast. What? The world moves on, another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I've got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. What you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me.
Bien, pasaba Taylor Swift con Look What You Made Me Do, Taylor's version, y todo se el revuelo que se armó por este tema, que lograron meterlo, Elizabeth Moss como fanática logró meterlo ahí en la banda sonora de Handmaid's Tale. Así que seguimos acá en Series Are the New Black y vamos a seguir hablando, haciendo un mini reviews de las series que estuvimos viendo. Vamos a seguir con un tramo más, estas son un poco más nuevas. Vamos a comenzar con Etoile, esta serie de los paladinos, protagonizada por Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg y Lou Delac, se pronuncia así. Que bueno, para los que no saben de qué trata, son como bailarines, son dos academias, dos compañías de ballet que son muy reconocidas a nivel mundial y que están medio en decadencia, como para mover un poco, no sé, las redes y para que más gente vaya a verlos, hacen una especie de intercambio de estrellas y una estrella de París va a la Academia de New York y viceversa, y vamos viendo como todo ese contrapunto todo el tiempo. Hay mucho de política también en el medio para que les den subsidios y todo eso, y la serie la verdad que no pegó mucho, de hecho ya la cancelaron. La verdad, si bien Luke Kirby es genial y muchos de los personajes que crea la serie me gustaron mucho, es como que la trama va bastante lenta. Que eso no sería un problema si fuera entretenida, pero no es tampoco entretenida. Creo que tardan varios episodios también para llegar a un cuadro de ballet que están buenísimos, son hermosos, está hermosamente filmado todo, pero sin embargo no les alcanza. No le alcanza la serie como para entretener, para decir, uy, qué ganas de ver Etoile que tengo. Y eso creo que le jugó en contra. También le jugó en contra que no salió semana a semana, sino la metieron todas juntas a fin de mes y medio sin mucha promoción. Tampoco no mucha gente la vio ni sabe de su existencia. Es de Prime Video, la tienen ahí, pero bueno, no es una serie tampoco que recomendaría a alguien para verla. No tengo a alguien que le guste este tipo de series, ni siquiera a alguien que es bailarín, porque se ven, sí, cómo se arman las coreografías, pero muy poco. Y las escenas de cuadros musicales también se ven poco. Pero bueno, una lástima, porque hubiera estado bueno ver otra serie. Después del éxito que fue Miss Maisel, acá es como que, no sé, perdieron un poco la gracia. Y eso causó que cancelen un poco la serie, porque no engancha la historia para nada. Así que una lástima, pero bueno, pulgares abajo para Etoile. Good American Family, esta nueva serie protagonizada por Ellen Pompeo, basada en una historia real. La actriz que hace Natalia está increíble. Se llama Imogen Face Raid. Me gustó mucho su contrapunto con Ellen Pompeo. Que Ellen Pompeo es medio que no podía dejar de ver a Meredith en realidad. Pero estuvo bien. Me gustó verla como en otra faceta, más de terror si se quiere. Pero el contrapunto es lo que las termina elevando a las dos. Y la serie sube demasiado de nivel cuando aparece Christina Hendricks. Que está como la mitad de los episodios o tres episodios, los tres últimos. Esos episodios me gustaron más. La serie por ahí estira mucho la primera parte. Además que esta se fue dando semana a semana y se hacía un poco largo. Pero dentro de todo me pareció interesante. Sobre todo la primera y la última parte. La del medio, quizás esta serie que tiene 8 episodios, con 6 hubiera estado mucho mejor. Y si fuera una película, también tengo la sensación de que hubiese sido mejor. Esta está en Disney también, si no me equivoco, sí. Se trata de una pareja que después de perder una hija o un hijo, no me acuerdo bien, adoptan a una niña que ellos creen que es una niña con enanismo, pero termina siendo alguien mucho más turbio. La comienzan a criar junto a sus hijos y medio que se vuelve un poco diabólica ella. Creo que se les hace pasar mal a su madre y a sus hermanos. Y medio que detrás hay unas cosas turbias con su edad, con su fecha de nacimiento. Entonces empiezan a dudar si realmente es una niña o es una mujer grande. Esto está basado en un caso real, como les dije. Así que bueno, dentro de todo me entretuvo bastante. Salvo algunos pocos episodios, así que le ponemos pulgares al medio. ¿Qué más tenemos? Otra argentina, El fin del amor, protagonizada por Lali, una segunda temporada. Y esta no me gustó tanto. Creo que la primera estuvo más interesante. La segunda, si bien Lali es genial y la vería actuar cualquier cosa todo el tiempo, pero bueno, acá está haciendo como de otra persona y no de Lali, y veía mucho más a Lali que a la protagonista de la historia. Eso me costó mucho. Me gustaron más las tramas de las amigas que las de Lali en sí. Y la serie tiene todo para hacerlo bien. Siento que tiene muy buenos actores, tiene buenos escritores, pero necesita como una mejor trama. Yo sé que está basada en un libro, no sé si acá se salieron o no del libro. Hay algunas historias que hacen agua. También el tema de la AME y de la memoria, no sé si está tan bien tratado como me gustaría. Y el personaje de Lali, de Tamara, no me parece un personaje tan rico, así que me enganche, que me super enganche con la historia, o que super empatice con el personaje. Así que es medio complicado. La segunda temporada medio rara, así que le ponemos pulgares al medio. No me acuerdo si va a haber una tercera temporada. Esa temporada estuvo rechimusa y mucho, que esa parte sí me gustó. Daniel Handler también, pero no me terminó de cerrar. Le pondría un 6 y medio, 7. Así que le ponemos pulgares al medio para El fin del amor. Me hace gracia porque hago el gesto como si me estuvieran viendo. Pero bueno, pulgares al medio. Vamos con dos que se dieron casi en simultáneo. Creo que eso le jugó en contra una y a favor a la otra. Estoy hablando de Andor y The Last of Us. Que Andor, bueno, terminó con su segunda temporada. Ya terminó la serie para siempre. Y fue espectacular. Todo lo que pasó en la serie, otra de las series del año. Todo lo que pasó en esta segunda temporada, bueno, casi todo, fue genial. Al principio algunos episodios no me convencieron. Como estaban editados, un poco largos. Un poco el segundo creo que es el que menos me gustó. Que en el que él cae en un bosque donde hay dos rugbyers. Yo le digo así, pero no son rugbyers obviamente. Me pareció que estaba medio de más y súper denso. Hay nuevas cosas con la edición que no me gustaron en el principio. Pero después repuntó y nada, fue excelente todo lo que pasó hacia el final o hacia la mitad de la serie. Toda la parte de la rebelión en el medio, las actuaciones y todo lo demás estuvo excelente. Esto también podemos decir que está muy adaptado a los tiempos de hoy y es bastante similitudes con lo que pasa en la actualidad. que me parece muy interesante cómo la serie ya en la primera temporada había sido muy buena haciendo este paralelismo entre lo que pasa en el mundo real y en esa serie distópica y en ese universo distópico de Star Wars, y que me pareció excelente. En esta segunda temporada también está muy presente eso, y me parece que le eleva un montón esta conversación, todas las conversaciones que tienen acerca de la rebelión, acerca del fascismo y todo lo demás. Me parece súper interesante, y es algo también que los fans de Star Wars siempre estuvieron pidiendo, y creo que con esta serie se logró más que con las películas, por lo que tengo entendido. Yo no soy fanático de Star Wars para nada, pero sí vi Rogue One, y por eso es que decidí ver Andor también, porque me pareció interesante y me encontré con una serie súper actual y además de entretenida, y ni hablar de la superproducción que es. Y sobre todo, a mí que me gusta la dirección de arte también, como espectacular que están todas las escenografías, estas nuevas ciudades que crearon, cómo tomaron cosas de nuestro universo y lo adaptaron al universo de Star Wars. Me encantó. Hay muchas actuaciones y personajes que van a pasar a la historia también de esta serie, así que muy bien por la gente de Andor, que bueno, también la estrenaron de a bloques de a tres episodios. No sé si eso la ayudó o la complicó un poco. Siento que hubiera sido mejor en bloques de dos, para que dure un poquito más. Creo que si hubiera generado un poco más de conversación y hubiera estado bueno. Pero bueno, esos 12 episodios en 4 semanas que estuvimos, la pasamos espectacular, así que pulgares arriba para Andor. Y la otra que vimos es The Last of Us, esta segunda temporada, que medio a los tumbos se terminó, con muchas críticas negativas al respecto. No fue satisfactorio ni para la gente del juego ni para los espectadores comunes. Pero bueno, me enteré hace poco que hubo algunos problemas con esto de la huelga de actores y de guionistas, que yo creía que no había tocado esta serie, pero me enteré que sucedió casi en el medio de lo que estaban grabando, así que tuvieron que cortar. Por eso son muchos menos episodios esta temporada, que fueron 7 nada más. Como que tenían otros planes y tuvieron que resumir un montón y hacer como recortes a lo que tenían planeado, y un poco se nota eso. Si bien el segundo episodio, que fue el que todos coincidimos que fue espectacular, uno de los episodios del año, más allá de la muerte de uno de los personajes favoritos, estuvo espectacular ese episodio, y todos esperamos que la serie siga como ese camino, que esté a la altura. Pero claro, cuando estás atado a una trama de un juego, es muy difícil salirse de ahí y también satisfacer a todos. Yo pensé que esta segunda temporada íbamos a ver el otro punto de vista, el punto de vista de Abby, pero bueno, eso queda para la tercera temporada, que bueno, ya nos adelantaron que iba a ser así. Y bueno, el final de esta segunda temporada también quedó medio raro, porque hubo algunas cosas que se tuvieron que resumir bastante rápido, y se nota como un personaje va de acá a allá en 2 segundos, cuando estuvo 3 días dando vuelta, y como en esos últimos minutos pasa de todo. Creo que una de las que más brilla esta temporada es Isabella Merced como Dina. Me pareció una actuación súper fresca, entretenida, y una de las que más brilló durante toda la temporada. Me pareció que le aportó mucho. Y bueno, lo demás no hay mucho que decir. Sé que la tercera temporada va a estar mucho mejor, porque no solo van a ser más episodios, sino que van a tener como mucho más tiempo para desarrollar el arco y los personajes. Y bueno, también confío mucho en Caitlin Dever, que es una actrizaza y que la vamos a ver protagonizar en la tercera temporada. Pero bueno, esta segunda temporada no convenció para nada, así que le ponemos pulgares al medio. Otras tres series que vimos casi en simultáneo son Your Friends and Neighbors, Hacks y The Studio. Vamos a hablar una por una. Your Friends and Neighbors, protagonizada por Jon Hamm, nos gustó más la premisa que la serie en sí. Me gustó cómo comenzó, muchas cosas me parecían interesantes, pero siento que pasó lo que siempre pasa con las series de Apple TV+, por lo que estamos viendo, esto de tener grandísimos actores protagonizando, a los que le pagaron mucha plata, pero en cuanto a las historias, como que se van desinflando, si bien tienen buenas premisas, después el contenido es medio ambiguo, tirando para mediocre, siendo muy cruel. Pero bueno, esta serie creo que lo más interesante que tiene es verlo actuar a Jon Hamm, porque nada, lo queremos y nos da nostalgia a Mad Men y todo eso, pero la historia no sé si es de mis favoritas, tampoco cómo está construida a partir de una voz en off que te va explicando todo lo que hace Jon Hamm, todo lo que piensa todo el tiempo. Eso se hace bastante tedioso y me parece que no te deja reflexionar por vos mismo. No te deja reflexionar por vos mismo, como que te van contando medio agobiante, sin hablar de, bueno, todas las presentaciones que parecen hasta publicidades, que no sé si está tan bueno. Me parece que no le aporta tanto a la trama. Y utilizar también a la gente rica y reírse de ellos y de sus... Nos gustaba como hace 3 o 4 años. Y bueno, la serie queda como ahí, a mitad del camino. Está Amanda Pitt, que la queremos también. El personaje no termina de cerrar, ni nunca terminas de empatizar con nada. Su amistad con el contador, por ejemplo, puede ser. Los hijos, haberlos obviado en toda la serie y no pasaba nada. Así que bueno, la verdad no es renovada, porque bueno, Apple también necesita mucho renovar para tener más series en el catálogo. Pero... nada, le pondría pulgares abajo para Your Friends and Neighbors. La que sí mejoró y para bien es Hacks en su temporada 4, que me gustó casi de principio a fin. Otra excelente temporada de Hacks. También me gusta que las estrenen rápido. Todos los años tuvimos una temporada, así que bien por la gente de Hacks. A ellos no les afectó para nada el tema de los actores ni de los guionistas, porque todo está hecho a la perfección. Me gustó esto de ver finalmente a Débora hacer su late night show, y todo el detrás de escena me parece súper interesante. Su pelea con Eva y su amistad y enemistad con Eva también me pareció genial. Cómo reforman esa relación todo el tiempo y la tiran abajo y la vuelven a construir. Me pareció excelente. No se desvía mucho de los personajes principales. Por ahí sí tenemos el personaje de Paul W. Downs. El personaje de Jimmy y Kyla. Que también me gusta mucho y me hace reír. Pero no se desvía mucho del foco de la amistad entre ellas dos. Y eso me parece espectacular. Y que puedan hacer 1000 temporadas de esto si quisieran. Está, como les digo, muy bien escrito. Me gustó todo lo que utilizaron, y el final de temporada también, que nos dejó ahí con el corazón en la boca. Y qué bueno que no hayan decidido terminarla ahí con la intriga. Así que bueno, todo un 10 para Hacks, la temporada 4. Si nunca la vieron, por favor véanla. Está en Max, en HBO Max, o como se llame cuando salga esto al aire. Así que la van a pasar bien, así que véanla porque está increíble. Y otra que está muy buena, a pesar de ser de Apple TV, medio que se va de esta teoría de empezar muy bien y después desinflarse, es The Studio, esta serie protagonizada por Seth Rogen, que está muy bien en el papel. Muchos dicen que es como una versión de Curb Your Enthusiasm, pero en el mundo del cine, de los estudios de cine en Los Ángeles, y me parece correcto, me parece como ese tipo de comedia. Hay muchas cosas que te hacen reír, y otras no tanto, pero me parece que está bien escrita, me parece que todos los actores invitados y las actuaciones están muy bien utilizados los cameos. Todo el detrás de escena de las negociaciones y la charla con las estrellas y todo eso me parece genial y me hizo reír por muchos momentos. Me encantó el episodio de Elche en una cita con muchos médicos y discutirles que por qué el cine es tan importante como la medicina. Me encantó ese episodio también. El final de temporada, que estuvo, si bien estuvo separado en dos partes, que podría haber sido una, me gustó también. Así que, nada, fue como una temporada casi redonda para el estudio, que le fue bastante bien también con la crítica. Y va a haber, por supuesto, una segunda temporada. Me encantó y quiero ver más. A diferencia de las otras series que estuvimos hablando que no nos gustaron, acá empatizás con la mayoría de los personajes, y eso que están en un universo totalmente diferente al nuestro. Pero bueno, son todos bastante carismáticos. Catherine O'Hara, que está acá, está excelente. Catherine Hahn también. Bryan Cranston, Zoe Kravitz, Dave Franco también me divirtió muchísimo. Así que está muy bien esta serie y queremos ver más, así que le ponemos pulgares para arriba. Bien, vamos a hablar ahora de tres que se parecen un poco, pero tienen públicos diferentes. Estamos hablando de Mariliendre, Overcompensating y Adults. Ahora les vamos a hablar de cada una. Mariliendre, esta serie española producida por Los Javis, que no es de Los Javis en realidad, está producida por ellos, tiene como algunas cosas de Los Javis. Es una especie de musical protagonizada por Blanca Martínez. En la serie también está Omar Ayuso de Elite, está Martín Urrutia de Operación Triunfo, de la última versión de Operación Triunfo, entre otros. ¿Y de qué trata? Trata de una Mariliendre, que es como una especie de forma despectiva de decirle a estas chicas que se juntan con chicos gays y que son como sus, y como que se le pegan a ellos y como que se sienten uno más de ellos. A eso se le llama Mariliendre, y la serie cuenta la historia de Mary Román, que en una época solía ser Mariliendre, pero después de un acontecimiento que vamos descubriendo a través de estos 6 episodios, descubrimos por qué se pelearon entre todo su grupo de amigos, del que ella era como un poco la madre, un poco la protectora, un poco la jefa de todo ese grupo. Y después de que su padre se suicida, ella trata de entender un poco más qué pasó, y así descubre que su padre tenía un secreto, que algunos de sus amigos lo sabían. Entonces va visitando uno por uno para recomponer un poco la relación que tenía, porque los extraña, y también para descubrir el pasado de su padre. Y que tiene interesante la serie, que es un musical que usa temas modernos mezclado con temas del pasado, haciendo reversiones buenísimas. Así que es básicamente una serie de drama musical que está increíble, porque mezcla series de pop de los 90 y de los 2000 mezclado con temas modernos y los hace como súper interesantes. Si bien son temas que son más de la cultura española, estoy seguro que van a reconocer a varios de los temas. La serie está bien hasta ahí. Me parece que es una serie de millennials para millennials, que está bien, pero en cuanto a la trama, hay momentos que sí te toca el corazón, hay otros momentos que hacen bastante agua, y este supuesto secreto, el conflicto principal de la serie por la que todos se pelearon, no es para nada tan interesante como lo quieren poner o como nos hace creer la serie durante estos 6 episodios, y eso le baja un poco la calidad. Hay episodios que son muy buenos, tienen en su mayoría buenos episodios, cuadros musicales están espectaculares, si bien la protagonista no es la que canta, los otros personajes sí. La parte cantada la hace como otra chica que estuvo en Operación Triunfo, pero todos los demás personajes sí cantan, y está muy bien hecho, muy bien producido. Uno de los productores también que hace como de profe ahí en, en la Academia de Operación Triunfo, es el que compuso y armó y editó todos estos temas. Quedan increíbles los cuadros musicales, cómo toma muchas cosas de la cultura pop y los mezcla, los remasteriza y les pone las voces de estos cantantes y quedan y hacen coreografías y queda espectacular cada cuadro musical. Pero bueno, la serie no terminó de cerrar. El último episodio me gustó hacia dónde llevó esto de la Mariliendre y cómo cerró el tema. Me pareció un punto de vista importante, pero bueno, está ahí a mitad del camino. Te pondría pulgares al medio. No sé si se las recomendaría a todos. Tampoco no hay mucha gente que le gusten los musicales, pero bueno, qué sé yo. Para un sábado a la tarde me parece genial ver Mariliendre. En cuanto a Overcompensating, esta es la que más me gustó de estas tres. Esta es más de Millennials, hechas para Millennials y Gen Z. Esta sí, porque tiene un humor bastante moderno. Está protagonizado por Benito Skinner, que es también el creador de la serie. Y trata como de un adolescente que él sabe que es gay, pero está en el closet y medio lo que hace es justamente sobrecompensar su lado más heterosexual para que nadie se entere en la universidad que esto de que le gustan los hombres. Así conoce como a una de sus mejores amigas con la que trata de tener sexo como para que su imagen, como para que nadie sospeche. Y bueno, y después hay un chico del que se enamora porque cambia esto de estudiar marketing, creo que estudiaba, y se cambia a cine solo para ver a este chico. La serie es como súper graciosa, es entretenida, no es para todo el público porque es este tipo de series de adultos haciendo de adolescentes un poco, y medio que se nota y medio que queda ridículo. Tiene muchas cosas ridículas la serie. Se ríe como de toda la experiencia heterosexual en la universidad, que me parece bien y divertido toda esa parte. Me gusta que sea corta, me gusta cómo están editados los episodios también. Se ve súper rápido y me terminó gustando. Está como invitada Charlie XCX en uno de los episodios, que eso me parece que es algo bastante atractivo también para la serie. Pero bueno, la serie por ahí tardan en entrar. Para mí el walking episode, el episodio que te termina de enganchar, es el episodio 2. Así que bueno, está bastante bien, no está tan adelante. Y son poquitos episodios, creo que son 8 episodios y está en Prime Video. Esta es Overcompensating. También utiliza muchas cosas de la cultura pop. Se empieza con Britney Spears y Lucky, y la música en general, toda la serie está muy buena. Se ve que pagaron bastante plata, así que bien. Overcompensating es de Prime Video. Y otra que se estrenó hace poco, que a esta le tenía un poco más de fe, es Adults. Esta es de FX y esta es de Gen Z, para Gen Z y para Gen Alpha, porque la verdad es bastante rara y demasiado moderna hasta para mí. También, para mí también, me costó muchísimo entrar en el código. Yo diría que el Joaquín episode es el episodio 3 recién, así que, y para mí van a tardar un poco más en entrar en esta serie, en el código. No es para todos, no se la recomendaría a nadie. Yo creí que iba a ser mucho más tipo Friends, y si bien tiene muchas cosas de Friends que toma de eso, todos los temas y el tipo de humor y todo lo que hablan los personajes, más allá de lo ridículo, es bastante moderno y muy Gen Z, muy post deconstrucción, y ya que da la vuelta casi de tan deconstruido que se empiezan a burlar de la deconstrucción un poco. Así que bueno, no sé si todos van a entrar en esta. Le pongo polares al medio porque el final de temporada me gustó mucho, el episodio también de Thanksgiving me gustó mucho, así que tiene buenos episodios. El episodio 3 también, que es el de las armas, pero hay otros que hace agua y cuestan un poquito más. Así que pulgares al medio para Adults. Este está en FX, o sea que acá en Argentina le tiene Disney Plus. Bien, y para terminar este bloque larguísimo, vamos a hablar de las últimas tres. aunque hay mucho para hablar de estas últimas tres. La primera es Poker Face, esta serie de Peacock, protagonizada por Natasha Lyonne, que está en su segunda temporada. Esta serie del creador de Knives Out, que nos gusta mucho, le ponemos pulgares arriba. La verdad, muy buena. La verdad que es muy buena, como empezó también con la invitada especial Cynthia Erivo, haciendo cinco personajes diferentes, cinco hermanas gemelas. Me encantó ese episodio, me gustó mucho el de Katie Holmes también. Me gustó verla de nuevo a Katie Holmes también en la televisión. Y muchos de los episodios, vamos 7, todavía no terminó esta temporada. Me gustaron mucho. Es una serie, un procedural de misterio, diría, mezclado con un road movie, que me parece genial. Y en cada episodio es una historia diferente de ella resolviendo algún caso con su poder, que ella tiene un poder de saber si las personas están diciendo la verdad o no, y con eso va resolviendo los casos que se le presentan. Y cada episodio tiene un actor grosísimo invitado, uno o más actores grosísimos invitados, y me pareció espectacular. Me gustó, es el de Cynthia Erivo, como decía, el de Katie Holmes, el del cocodrilo también, el último, que fue como más una comedia romántica, también me gustó mucho. Así que bastantes episodios muy buenos, la creatividad con la que está hecho, y Natasha Lyonne, que está excelente. Me parece una muy buena serie que desgraciadamente acá en Argentina no la tiene ninguna plataforma, o creo que la dan en Universal, en la plataforma de Universal, que es todavía menos conocida que la serie, así que no sé si alguien la va a ver, pero bueno, si la buscan por ahí en internet, en los tuburios de internet, la van a encontrar, y se las recomiendo mucho. Así que la segunda temporada de Poker Face por ahora viene bastante bien. Otra que vimos es The Four Seasons, esta serie creada por Tina Fey y protagonizada por Tina Fey, que está basada en una película vieja, muy vieja, que está basada en una película vieja del mismo nombre también. Me gustó hasta ahí. Hay algunas cosas que no me terminaron cerrar de la trama, pero en su mayoría la pasamos bien durante estos 8 episodios. La serie trata de unas parejas que se van todas las temporadas de viaje juntos, porque bueno, es una comedia de enredos mezclado con dramedia en algún punto, y bueno, los actores que tienen la serie están buenísimos, así que es imposible que la pasen mal. Está Steve Carell, está Colman Domingo, Will Forte, que está excelente también, Kerry Kinney, y bueno, y Tina Fey, por supuesto. Y la van a pasar bien viéndola. Quizás es una serie más como para ver con la familia o algo así. Y va a haber una segunda temporada. Yo creí que en la segunda temporada iban a cambiar de parejas, pero escuché como que no. Así que bueno, mejor, porque queremos seguir viendo a Colman Domingo y su amistad con Tina Fey. Me parece como una de las partes centrales de la serie que me gusta mucho. Y bueno, Will Forte también lo queremos seguir viendo. Así que bien por The Four Seasons. Está en Netflix y se ve súper rapidísimo. Los episodios duran media hora como mucho. Y 2 episodios son en el verano, 2 en primavera, 2 en invierno y 2 en otoño. Así que van cambiando de lugares y de paisajes. Y eso le aporta bien también, además que hacen saltos de tiempo. Así que la van a pasar bien viéndolas. Así que le ponemos pulgares arriba. Y por último, para este bloque tenemos El Eternauta. Que bueno, ya se habló un montón del Eternauta. Le ponemos pulgares arriba, por supuesto. Más que nada por lo que significó para la producción de televisión acá en Argentina. Pero más allá de eso, la serie es súper entretenida. Está muy bien. Fue número uno en muchos países cuando se estrenó. Y durante varias semanas también. Me pareció que estaba bien actuada, me pareció que adaptaron muy bien la historia, jugaron mucho con la música y la argentinidad también está todo el tiempo presente en la serie. Me gustaron todas las locaciones que eligieron también y que decidieron explorar. Los personajes también son súper ricos y como que te dan ganas de seguir viendo más de todos ellos. me gustaron los efectos especiales, que fueron bastante complicados, y la verdad que se ve muy bien la serie, están muy bien logrados, y bueno, y dentro de todas las actuaciones, todas me gustaron, nada que envidiarle a las superproducciones de afuera, así que bueno, espero que esto traiga más posibilidades para hacer series acá en Argentina. Creo que utilizaron muy bien los recursos y, como les decía, metieron mucha argentinidad, así que fue una serie que cerró mucho, a pesar de tener muy poquitos episodios, son 6 nada más, así que la van a ver súper rápido. La temporada 2 ya se está filmando, por lo que tengo entendido, así que la van a pasar genial. Me parece un muy buen plan para verla ahora en otoño invierno, además que se ve rápido, los episodios no son largos y están bien cortados. Si bien hay gente que le parece como medio lento al principio, después toma velocidad y bueno, y les va a gustar, así que véanla. El Eternauta también está en Netflix. Vamos a escuchar ahora sí un tema después de este larguísimo bloque y después seguimos con más. Pasaba Gilda con Paisaje de la banda sonido del Eternauta. Seguimos acá en Series Arde Nulac haciendo una ronda de reviews de las series que estuvimos viendo, y en este bloque las últimas 3 series y un poco de los realities que estuvimos viendo. Así que vamos con estas últimas 3 series que todavía no terminaron, las estamos viendo en este momento, es como que recién empiezan sus temporadas. Seguramente hablemos de ellas en la próxima ronda cuando vuelva la séptima temporada de Series Arde Nulac. Comencemos por Chespirito, Sin Querer Queriendo, esta serie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo. A ver, y vimos solo un episodio, son son 8, así que son poquitos, esta serie de Max. Y lo que vimos, que por ahora es muy poco, nos gustó. La serie por ahora empezó hablando un poco del pasado, de cómo llegó a él a escribir y por qué escribió, de la relación con su madre y cómo él comenzó trabajando en una agencia de publicidad. Me gustó tanto que la serie tiene dos líneas de tiempo, porque en la del presente ya vemos como todo armado, mucho de su pasado, cómo él llega a convertirse en escritor y las ganas que tenía de producir televisión, de escribir, que está bastante inspirado en la parte artística, en la herencia de su padre, y que era pintor, y su madre, bueno, que no quería que deje su trabajo principal, que era en una fábrica, si no me equivoco, que él deja todo para hacer un casting como en una agencia de publicidad y logra entrar. Y bueno, por ahora vamos viendo eso, un poco de la historia de él. Me hubiese gustado más un poco del armado de la serie El Chavo y eso, que seguro lo veremos más adelante. Pero bueno, en esto pudimos ver muy poquito. Por ahora nos gusta, por ahí los actores que hacen de los personajes del Chavo están medio casteados por Chris Morena, son como todos demasiado hegemónicos. Pero bueno, también en esto poquito que vemos como el lado oscuro de Carlos Villagrán, de Kiko, digamos. Así que bueno, vamos viendo muy poco. Por ahora nos gusta, así que pulgares al medio. Por ahora, para Sin Querer Queriendo, vamos a seguir viendo esta serie. Otra que regresó para una tercera temporada, que le estábamos esperando hace mucho, la verdad, es And Just Like That, esta secuela de Sex and the City, que bueno, acá somos muy fanáticos, así que no podemos ser muy objetivos. Si bien había unas críticas que decían que como que había vuelto a sus bases, que estaba muy bien, debo decir que no sé si para tanto, pero sí mejoró un poquito. Por lo menos están los personajes más encaminados, ahora Carrie va a volver a escribir, y eso nos gusta mucho. Ya no está el Che, que fue eliminado de la serie, el personaje de Che, así que ya no le vamos a ver. Y bueno, hay algunas cosas que siguen haciendo agua, como que no le encuentran la vuelta a los personajes secundarios, como Charlotte, que la tienen ahí dando vuelta, con unas tramas bastante dudosas, tramas que tienen que ver con el perro y demás. Por ahí me gusta más las tramas que tienen que ver con sus hijos y cómo trata con el cuidado de adolescentes, la crianza de los adolescentes. Toda esa parte me gusta más, pero ya cuando lo hacen quedar medio tonta, así, medio ama de casa que solo se dedica a cuidar los perros y demás, no me hace tanto gracia, la verdad. La trama de Miranda, por otro lado, sí me gustó, porque bueno, apareció como Rosie O'Donnell y ahora que está soltera va a volver a tener citas, que eso es como la parte más interesante, digamos, de ser una lesbiana neoyorquina recién salida del closet y teniendo citas. Me parece interesante. Y la parte de Carrie, bueno, me gusta esto de que vuelva a escribir, pero el balazo en el pie es Aidan, que bueno, tienen esta relación a distancia que no tiene ningún sentido y que bueno, todos se dan cuenta menos Carrie, así que vamos a ver si eso no se extiende demasiado, ojalá que no, porque es bastante denso y frustrante, la verdad, toda su relación con Aidan, que volvió para tener una relación a distancia cualquiera. Así que bueno, vamos a ver qué pasan en los próximos episodios. Y vimos uno más que nos gustó también. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan. Esta temporada va a tener 12 episodios, así que son bastantes. Y vamos a poder disfrutarlo semana a semana. Esta serie está de Max. Le ponemos por ahora pulgares arriba a And Just Like That. Y por último, en cuanto a series, tenemos a Department Q, que es una serie basada en una serie de libros de un escritor danés y está creada y producida por Scott Frank y Chand Lakhani o algo así, que es Scott Frank, el creador de Gambito de Dama. Está protagonizado por Matthew Goddy y otros actores que no son tan conocidos, la verdad. Es una serie inglesa que se estrenó en Netflix ahora a finales de mayo, así que es bastante nuevita y está muy muy buena. Está muy bien escrita, es una serie de drama policial. Se trata del detective Carl, que es medio una especie de sabelotodo, estos tipos medio reacios y medio mala onda, medio sabelotodo, pero que son súper genios resolviendo casos. Y bueno, la serie comienza cuando él y su compañero Harry van a inspeccionar un departamento donde hay un tipo muerto, y de la nada sale un tipo con una máscara y les pega un disparo a un agente, a él y a su compañero. El agente muere, el amigo lo deja paralítico, y a él le pega la bala como de rebote y se salva, pero el tipo, el asesino, decide no matarlo. La serie comienza cuando él vuelve después de este incidente, y a su regreso al trabajo, su jefa lo obliga a formar parte de un nuevo departamento, el departamento Q, que está en el subsuelo, como para que se entretenga con eso, y además en realidad es una excusa para que le den más subsidios a este departamento de investigación. Entonces se lo van a dar si hacen este departamento para resolver casos antiguos. Se va a hablar mucho de esta serie y va a ser una de las series del año también. En las mejores series del año es sin duda The Rehearsal, esta serie de Nathan Lane.
Justo hubo un problema con el audio en esta parte, así que la vuelvo a grabar. Estaba hablando de Department Q, que bueno, iba a decir que tiene una trama muy interesante. El cold case que decidió retomar está bueno y es original. Son 9 episodios, son un poco largos. Es muy British drama. De que sean largos, no es tan dinámico, pero todo lo que pasa es bastante interesante y me entretuvo mucho, y quería ver más de los personajes, y también me dan ganas de ver una segunda temporada de esto, de ellos resolviendo muchos casos más. Así que pulgares para arriba para Department Q. Me faltaba decir también que las escenografías, los encuadres, todo muy lindo también. Está muy bien filmada, las actuaciones están espectaculares, sobre todo mi personaje favorito, Akram. Así que nada, digo que la vean, le den una oportunidad. De esta serie se va a hablar este año y me ha parecido va a ser una de las favoritas también del 2025. Una que quería agregar, casi me la olvido, es una que estamos viendo también ahora, por desgracia. Le podemos publicar ahí abajo para la segunda temporada de Nine Perfect Strangers. Yo le quería ver sobre todo por Murray Bartlett y porque el cast me parecía un poco interesante, pero la verdad me decepcionó más todavía que la primera ya no me había gustado, y le quería dar una oportunidad a esta segunda temporada, y la verdad ya vamos como 4 o 5 episodios y no repunta. Me parece como una serie armada mega así nomás. Y me parece raro por David E. Kelly, que es productor de la serie, pero nada, un total error esta serie, y me parece todo feo. No tengo nada bueno para decir de la serie, la verdad, ni siquiera las actuaciones están bien, así que pulgares para abajo para Nine Perfect Strangers. Ahora sí, pasemos a la última parte, la parte de los realities. El primero, que es uno que me gusta mucho, y también se va a hablar de esto en el resumen de fin de año de las mejores series del 2025, aunque en realidad es una especie de docu-serie. Estoy hablando de The Rehearsal, este especie de experimento social de la vida real en Nathan Fielder. En esta segunda temporada, que es muy diferente a la primera, si bien el concepto es el mismo, trataron de hacer ensayos sobre algo en la vida real para mejorarlo, digamos. En este caso, toda la temporada se trata sobre la aviación y la relación entre los pilotos y los copilotos, y Nathan se pone al mando de esta investigación, porque lo que quiere comprobar es que la comunicación entre el piloto y copiloto es casi nula en todo el proceso de los viajes, desde que llegan los pilotos y copilotos al aeropuerto. No se hablan, no se miran, recién hablan un poco cuando están en la cabina, y esto hace que no tengan la confianza suficiente como para para cuestionar ciertos movimientos, ciertos comandos y demás. Entonces él cree que mejorando la comunicación va a evitar muchos accidentes. Y toda esta investigación de investigar a los pilotos y cómo son sus personalidades y cómo son en su vida cotidiana es espectacular. Es brillante todo lo que pasa y sucede en la serie, no lo van a poder creer. Estos 6 episodios son buenísimos, uno mejor que el otro. Tiene un montón de momentos que te hacen reír y todos los demás te hacen volar la cabeza. Así que nada, no puedo hablar más de la serie sin spoilearles. Y quiero que la vean, quiero que vayan ya mismo a HBO Max y vean la primera temporada y esta, y la van a pasar espectacular. Es algo súper diferente y distinto a todo lo que hayan visto. Así que esta las ultra recomiendo. Pulgares para arriba para The Rickard Salt Season 2. Y después tenemos a RuPaul Drag Race, que esa la estamos viendo actualmente, no terminó. Le ponemos pulgares para arriba porque hicieron algo creativo con el Lord All Star 10, que es hacer una especie de competencia de torneo drag, donde cada 3 episodios van cambiando las queens y hacen como una especie de mundial de drags, y bueno, van compitiendo entre ellas, van compitiendo las primeras 6 y de esas quedan 3, después vienen otras 6 y de esas quedan 3, y así hasta que queden las últimas 9 para la semifinal y después una final. Y me parece original, me parece entretenido que busquen nuevas formas, porque ya vamos 10 temporadas de All Stars y de Drag Race vamos otras 17 más o menos. Así que está bueno que se renueven, que creen nuevas estrategias, nuevos desafíos, y eso haga así que la serie, la reality, se mantenga fresco. Me gustan las queens que eligieron también, y hay invitados grosos esta temporada. Está Ariana Grande, Titi Arivo y Ariana Grande están en uno, Chopper Ron está en otro, así que tiene buenos invitados y está entretenido. Así que por ahora le podemos pulgar hacia arriba, ya vamos casi un poco más de la mitad y le estamos pasando bien, así que bien por RuPaul Drag Race All Star. Y después otro que terminamos hace poco es la temporada 48 de Survivor, que también le ponemos pulgar hacia arriba.
Esta 48 estuvo muy buena, había personajes muy interesantes y por primera vez llegan a la final los favoritos de la gente, que eso no suele pasar. Por lo general, los que son demasiado estratégicos y favoritos de la gente se van como un paso antes de la final y terminan quedando los que se escondieron. En este caso no sucedió así. Estuvo muy buena la final porque quedaron 4 finalistas muy queridos por el público. Así que bueno, terminó ganando alguien inesperado aún así, pero nos gustó mucho, la pasamos bien viéndola. Y bueno, ya este año se va a estrenar más adelante la temporada 49 y el año que viene la 50, donde tengo entendido que van a volver algunos ex participantes para que sea como un mega show de favoritos. Y por último tenemos Made in Chelsea, que bueno, una de nuestras reality fictions favoritos y predilectos, que terminó su temporada 29, es una de las series más largas que vi, creo. Y bueno, tiene algunos vacíos en la trama. Estas temporadas son más cortas, duran 10 episodios, con las nuevas generaciones, que son más jóvenes también. Y por ahí las tramas se empiezan a repetir un poco en cuanto a temporadas anteriores. Pero me sigue entreteniendo, me sigue gustando cómo está filmada y cómo está hecha, cómo está planificada, la estructura, está todo muy bien. Y para pasar el rato me parece genial. Sin embargo, hay tramas que ya están muy repetidas y personajes que vuelven siempre con la misma persona, y eso se hace bastante tedioso. Un poco lo que pasa con Grey's Anatomy, como que las parejas tardan demasiado en soltarse. Y bueno, sin embargo, hay algunas tramas bastante interesantes. Una pareja lésbica, que hace 1000 años que no tenemos una pareja gay en Made in Chelsea, y por fin lograron encontrarle una trama bastante interesante, de una chica que se da cuenta demasiado tarde que es gay y bueno, está explorando un poco el mundo de las citas, y eso me parece que está bien. Así que ahí, Pulgares al Medio para la temporada 29 de Made in Chelsea. Bien, hemos llegado al final. Después de 1000 horas de hablar, no me queda voz, pero terminamos este último episodio de la temporada. Vamos a volver para una temporada 7 lo más rápido que podamos. Ahora tenemos que rediseñar todos nuestros sitios, nuestras redes sociales, hacer un nuevo diseño y demás. Así que vamos a tardar un poco, pero esperemos que volvamos ya para la próxima temporada de estrenos, que es más o menos agosto, septiembre, o quizás volvamos un poco antes. Pero bueno, nos vamos a estar estos meses haciendo eso, así que no va a haber programas. Quizás hagamos un especial, quizás hagamos un especial bonus de series para ver en invierno, si llego a tiempo, para no dejarlos sin episodios. Pero bueno, vamos a volver para la temporada 7. Así que bueno, síganos apoyando este humilde podcast. Recuerden que pueden colaborar con un cafecito, los que quieran, a través de la Cafecito App, que tienen el link en la descripción. Ahí también se pueden suscribir para recibir links para ver series online, que se las buscamos todos con subtítulos y en buena calidad, para que las puedan ver, para que puedan ver las series de que hablamos acá en Series Arena Black. Y adelantos exclusivos también de lo que se va a venir, vamos a postear ahí para los suscriptores. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eso nos ayuda mucho. Estamos en @SeriesArenaBlack, en Instagram, en Threads y en Facebook. En Twitter o en X estamos como @SeriesEnBici. Pueden escuchar este podcast en todas las plataformas que escuchen podcast: Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y por supuesto en Spotify. También estamos en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que eso nos ayuda también mucho. Y si me quieren escribir a mí para todo lo que tenga que ver con el mundo de las series, lo pueden hacer en @thepaulete en Instagram o @paulete en X y en Twitter. Tienen los links en la descripción también. Eso ha sido todo por hoy y por esta temporada. Nos vemos en la próxima temporada de Series Arena Black. Chau, chau.
That's what we're doing now.